Bueno, estamos ahora con Diego García Sayán. Él también, hay que para presentarlo, es un largo CV, por decirlo de una manera, pero ha sido ex ministro de Justicia, Relaciones Exteriores, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Andina de Juristas. Muy buenos días, Diego, y muchas gracias por estar acá.
Gracias, Ernesto, por la invitación. Siempre es un gusto compartir aquí reflexiones.
Bueno, además es actualmente relator de Naciones Unidas para Independencia Judicial.
Así es, que es algo, que es un mandato a nivel global, ¿no? En el que, por ejemplo, acabo de hacerle el informe sobre la situación de la independencia judicial en Polonia, que es un país que fue, como se sabe, parte de la órbita soviética y que volvió a la democracia en la década del 90, pero que ha incurrido en un gobierno populista autoritario, que lo primero que hizo hace un año para consolidar su poder es tomar el control del Tribunal Constitucional, por la sencilla vía de no incorporar a tres magistrados que habían sido elegidos por el Congreso inmediatamente anterior, hacer que su Congreso mayoritario escoja a otros tres e incorporarlos a ellos. Entonces, en todas partes se cuecen habas.
Claro, porque
y parecería que esta ruta de tomar los tribunales constitucionales o las altas cortes, cuando ya se ha restablecido o establecido la democracia, es una vía más o menos reiterada para el control político del Estado, para evitar los contrapesos y hacer que cualquier cosa sea constitucional.
Claro, tú has comenzado con el tema de Polonia, y realmente es muy parecido a lo que está ocurriendo. Incluso tú podrías haber dicho, en mi país no son tres, sino son cuatro los que quieren tomar. Es también un
así es,
tomarse el Tribunal Constitucional.
Entonces, en el caso del Tribunal, entrar en la discusión, como vi en un artículo en La República el otro día, sobre cómo fue el voto por tal o cual cosa sobre les humanidad, no tiene nada que ver con la esencia del proceso, que es buscar sancionar a cuatro magistrados por un voto que emitieron. Y eso viola cualquier principio democrático constitucional. No han cometido ningún delito. Puede estar uno a favor o en contra de ese voto. Entrar en esa discusión es otra discusión. No tiene nada que ver con la causa de una investigación constitucional y destitución. Porque algo parecido no se está haciendo con ningún juez de primera instancia ni nada parecido. Es el Tribunal Constitucional, por una razón evidente de control político. En este caso parecería ser esa la estrategia del Congreso, para facilitar la constitucionalización de cualquier medida, y algunos otros especulan incluso que podría tener que ver con el habeas corpus que se ha presentado por Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, y esto está pasando en otras partes del mundo también. Entonces,
¿en qué otra parte del mundo hay con lo del Tribunal Constitucional?
Bueno, el intento de reelección del presidente de Honduras, que curiosamente están cambiando después de que estaba ganando el opositor en las últimas horas, los votos rurales mágicamente son todos a favor del candidato para la reelección, que es el actual presidente, para lo cual, mientras era presidente del Congreso, inmediatamente antes de pasar a ser presidente, destituyeron a tres integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, y esa nueva sala hizo constitucional la reelección que estaba expresamente prohibida en la Constitución. Se ha criticado a una medida parecida que está haciendo Evo Morales.
Evo Morales,
pero
claro.
Los críticos de Evo Morales se olvidan que eso lo hizo también
claro,
el presidente Hernández, y sobre eso alguien no, hay muchos que no dicen ni pío, ¿no?
Claro, o sea,
aquí en el tema no debe ser ideológico, es un tema de principios. Lo que hizo Hernández y lo que está haciendo Evo Morales es una manera de distorsionar la Constitución, y siempre se busca el control de las más altas cortes. De manera que estamos...
En Venezuela también,
la Sala Constitucional de la Corte Suprema y Tribunal Supremo de Justicia, como se llama, ahí no hay Tribunal Constitucional, ha sido el espacio en donde han convergido lo que acá en el Perú llamamos acciones de amparo durante los últimos años. En los 10 años últimos se han presentado más o menos 45.000 acciones de amparo en Venezuela que llegaron a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Ni una sola de esas 45.000 acciones de amparo ha sido declarada fundada, ¿no? Entonces, este patrón que es el de controlar las altas cortes, es lo que estamos viviendo hoy día en el Perú. ¿Cuál es la estrategia? Ya lo veremos, ¿no? Pero evidentemente cualquiera que me disfrace esto de un argumento, de un razonamiento jurídico, procesal, de que se dijo tal cosa en el voto, que el magistrado que al final no participó quiso decir lo otro, no tiene ni pies ni cabeza, porque además el proceso sobre este voto discutido no ha concluido, hay un recurso de reposición pendiente, de manera que no debería haber nada en discusión con ese pretexto del voto cuestionado, ¿no?
Pero, ¿y por qué no hay mecanismos internacionales que puedan actuar antes? Es decir, que le puedan decir, acá hay una violación de la independencia judicial, porque yo creo que va a haber reacciones posteriores, pero ¿no sería mejor antes?
Sí, claro, el tema es que esas cosas ocurren muchas veces a través de trámites internos que muchas veces no merecen atención internacional porque los actores internos no lo manifiestan. En este caso sí ha habido preocupación expresada por la Comisión y la Corte Interamericana. El relator especial, en mi caso, me he dirigido al gobierno del Perú junto con otros relatores pidiendo una explicación. Esa explicación no ha llegado, porque el otro detalle que tenemos curiosamente ya hoy en el Perú es que este asunto que atañe a la estabilidad democrática, al equilibrio de poderes, a los contrapesos y a la propia viabilidad del gobierno acorralado de Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuál ha sido la actitud gubernamental? El silencio, ponerse de perfil, este no es mi problema, es problema de los cuatro magistrados, pobrecitos, y del fiscal de la nación, claro que es el problema. No ha habido por parte del ministro de Justicia ningún pronunciamiento al respecto, y menos del presidente de la República, como si no fuera su tema. Y mira, en la hipótesis de algo que no deseo y espero que no ocurra, de una eventual declaración de vacancia presidencial, estaríamos ante un conflicto de poderes, porque el Ejecutivo diría no, esa declaración de vacancia no procede. ¿Quién resuelve un conflicto de poderes de acuerdo a la Constitución nuestra? Lo resuelve el Tribunal Constitucional, de manera que se están fijando un poco todas las condiciones para poder hacer cualquier cosa. No digo que esto sea ese para
vacar a Kuczynski. ¿Podría estar ligado también el tema de la vacancia con el control del Tribunal Constitucional?
Por supuesto, por supuesto. Es otro de los escenarios. No digo que esté planeado así, eso no tengo la información ni quisiera especular, pero lo que me parece inconcebible es que cuando se produce un atentado, porque hay un atentado cuando se sienten en el banquillo los acusados a magistrados por sus votos, a la estabilidad de judicial, a la independencia judicial y a la separación de poderes, el gobierno democrático guarde silencio y se ponga de perfil como si no fuera su problema. Sí es su problema y está en la obligación de defenderlo.
¿Lo cual podría haber, tú crees que el presidente de la República podría haber declarado y decir, acá hay una...?
Por supuesto que sí, yo creo que la sociedad tiene que ser convocada para esto, no solamente la sociedad civil en general, que ya se ha manifestado a través de comunicaciones diversas, la sociedad política, las instituciones, los gremios profesionales, el poder judicial, es decir, esto es un tema de altísimo riesgo para la democracia en el Perú, y no corresponde que un gobierno, aunque tenga minoría en el Congreso, y precisamente por eso, tiene que ponerse del lado de quién, del lado de la sociedad y de la población, que es la que eligió a Pedro Pablo Kuczynski frente a Keiko Fujimori. Aquí no es un tema personal, Pedro Pablo contra Keiko, es un tema de principios. Hacer sentir la voz de la democracia peruana, no sé si será suficiente para frenar este atentado que está en camino, pero es lo mínimo que se podría esperar,
¿no? Amigo, una cuestión. Está también el tema del fiscal de la nación, muy vinculado a lo que estamos conversando. Digo, al margen de que uno haga sumas y restas sobre los votos que necesita, porque eso se sabe finalmente el día de la votación, no sería la primera vez que tú haces un conteo y después sale otro, pero ¿tú crees que si el fujimorismo tuviera los votos, se atrevería a tumbarse al fiscal de la nación?
Bueno, aparentemente están en eso, ¿no? Porque ha habido tal cantidad de declaraciones sin matices, porque ninguna de las de los voceros políticos fujimoristas ha establecido, bueno, veremos, estamos considerando, sino simplemente es un ataque tras otro, presentando al fiscal de la nación como si el fiscal de la nación fuera el comandante general de un batallón, ¿no?, que le ordena a los subalternos cómo tienen que actuar, por qué flanco tienen que atacar al enemigo. Cada fiscal está en una estructura jerarquizada, pero tiene autonomía para investigar y es el que define su estrategia particular, es cada fiscal. Naturalmente, fiscal de la nación puede establecer ciertos criterios generales, pero la práctica nos está demostrando además que muchas de las especulaciones de que la fiscalía no estaba investigando a las empresas vinculadas a Odebrecht, que no estaba investigando a Susana Villarán, etcétera, no eran ciertas. Lo que no quiere decir que el fiscal entonces, cada vez que está investigando algo, tiene que salir a la prensa a declararlo. Eso no ocurre en ningún país democrático del mundo. Entonces, responsabilizar al fiscal de la nación de supuestas deficiencias, aunque fueran ciertas, cometidas por fiscales dentro de la estructura, es algo que en un Estado democrático no procede, ¿no?
O sea, ¿tú crees que es un poco el mismo paquete de golpear instituciones, tomar instituciones
y avanzando? Y escuchando las declaraciones de voceros fujimoristas, el cuestionamiento a Pablo Sánchez es ideológico. Es decir, es alguien que estuvo muy cerca de investigaciones sobre Fujimori, es amigo de tal, amigo de Mascual, es lo que dijo el otro día el señor Becerril. O sea, no hay ninguna pretensión de que esto sea algo objetivo en función de una supuesta falta, ¿no? Sino es porque no me gusta este señor, hay que sacarlo, ¿no? Eso es el Estado absolutista, el Estado sin separación de poderes, cuando el Perú ha logrado, Ernesto, después de tantas décadas de democracia frustrada, de golpes de Estado, ha logrado primero un proceso sin precedentes en la historia republicana de transición democrática tras transición democrática por la vía electoral. Se ha logrado también, en medio de todo, con todas las deficiencias, lentitudes y espacios de corrupción que todavía lamentablemente quedan en niveles subalternos, una Corte Suprema razonablemente independiente y un fiscal de la nación también razonablemente independiente del gobierno y del poder legislativo y apolítico, ¿no? Entonces eso hay que defenderlo, no se trata de defender a las personas, nadie es perfecto, y seguramente hay muchas críticas válidas que yo compartiría de las deficiencias con que en la fiscalía se han venido investigando, claro, los hechos del caso Lavallato y cómo y por qué después de un año los resultados son todavía tan escasos, cuando en Brasil ha habido una velocidad mayor, ¿no?
Ahora, Diego García Sayán fue ministro de Justicia durante la transición democrática de Paniagua, ¿no?
Así es.
Y en ese momento hubo un impulso muy fuerte en la lucha contra la corrupción con resultados muy concretos.
Fue realmente un elemento absolutamente fundamental de esa transición.
Pero yo iba a decir, justamente por eso yo creo que los fujimoristas le tienen una como bronca especial, porque, pero quiero más que el tema de los fujimoristas en relación a eso, es ¿qué cosa crees tú que en esa época se hizo para que se tuviera tan buenos resultados en la lucha contra la corrupción? Y que acá estamos todavía, hay cosas positivas, como dices tú, y hay cosas todavía que falta corregir, que falta impulsar, pero ¿cuál fue tu esquema o el esquema de las personas que participaron en esta lucha?
Mira, yo creo que la clave, lo fundamental, fue una liderazgo político del concepto de que había que luchar y enfrentar a la corrupción. No para involucrarse desde el gobierno, siquiera en dar instrucciones, sugerencias o ideas sobre cómo debían actuar los fiscales o los jueces, sino para hacer de eso, de la investigación, de la indagación y de la militancia en la investigación en serio, un asunto fundamental en el Estado y en la sociedad peruana. ¿Qué es lo que había pasado? Había estructuras dentro del Poder Judicial y de la Fiscalía que estaban absolutamente subsumidas bajo liderazgos corrompidos por la salita del CIN y los millones de dólares que distribuía Montesinos ahí, de manera que tenían controlado al presidente de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, al presidente del Consejo de Justicia Militar. Cuando se destapan esos hechos evidentes de corrupción que estaban todos filmados, florecen desde dentro las personas que han hecho después la justicia anticorrupción, que eran fiscales y jueces que no habían podido actuar porque estaban oprimidos, estaban absolutamente cancelados dentro de esa estructura jerarquizada mafiosa, ¿no? Entonces, yo creo que la clave fue abrir un camino para que quienes no habían podido ejercer su función dentro de un Estado democrático la pudieran ejercer. Yo creo que ahora ese liderazgo político está faltando, y la sociedad peruana ha entrado en una discusión absurda, como si el tema de la corrupción fuera un tema ideológico o político, ¿no? Cuando se investigó la corrupción severamente durante el año 2001, no es porque se investigó al fujimorismo por sus opciones y sus ideas políticas, era porque había hechos concretos de corrupción, comisiones en las compras de armas que beneficiaban al general Hermosa y a Vladimiro Montesinos, y una serie de hechos que han sido todos revelados y probados por la justicia. De manera que ahora que se investiga a personas de otras corrientes ideológicas, quiere decir que hay una persecución contra esas otras. No la hay. Todas las personas que tienen algo que responder sobre temas de corrupción tienen que responder, y yo no creo que pueda nadie ofenderse por eso, ¿no?
Bueno, hemos conversado con Diego García Sayán sobre una serie de temas, fundamentalmente sobre el tema de la institucionalidad, y en otra oportunidad te invitaremos también para otros temas que tú puedes darnos tu opinión. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, Ernesto.